Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de los dos incendios declarados este domingo en Miraflores de la Sierra en Madrid y en la granja de San Ildefonso en Segovia. La evolución de ambos es favorable, aunque el que más preocupa es este último. Por el momento se ha frenado su avance y a esta hora comienzan a intensificarse las labores de extinción. Buscamos más datos desde Segovia. Santiago Herrero.
Con la llegada de la mañana, los medios aéreos se han reincorporado a la lucha contra el fuego. Son una quincena apoyados por los 2 centenares de efectivos terrestres. A estas horas, el olor a humo es claramente perceptible desde el centro de la capital segoviana. Dada la altitud a la que se desarrolla el incendio en la falda de la sierra, en la tarde de ayer la columna de humo era visible desde decenas de kilómetros de distancia, una imagen que dio paso con la llegada de la noche a un foco entre rojizo y amarillento de las llamas sobresaliendo en medio de la oscuridad. Sigue el trabajo de perimetración y las causas no están confirmadas, aunque sí se sabe que no fueron naturales.
El incendio que afecta a Miraflores de la Sierra ya está estabilizado, lo confirmaba el director de emergencias de la Comunidad de Madrid, Luis Villarroel, quien espera además que quede controlado a lo largo de esta mañana.
Está estabilizado, esta noche también ha habido que trabajar intensamente, puesto que pequeños rebrotes han hecho que tuviéramos que estar trabajando sobre la zona, pero en este momento ya están medios aéreos bajando la temperatura de todo el perímetro. Creemos que a lo largo de esta mañana pues terminará por ser controlado.
Mirando a los incendios, hablamos también de la previsión del tiempo. Comenzamos la semana con una ligera subida de las temperaturas, sobre todo en el interior peninsular y en Baleares, donde van a predominar los cielos despejados, algo que no va a ocurrir en Galicia y en el área cantábrica, donde se esperan intervalos nubosos con la posibilidad de lluvias. Por lo demás, el Rey recibe esta mañana en Palma de Mallorca a las principales autoridades de las Islas Baleares. Comienza a esta hora con la presidenta autonómica, Francina Armengol, un día después de que el monarca apremiara a los partidos a encontrar una solución al bloqueo político antes de ir a otras elecciones. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, quien ha secundado las palabras de Felipe VI. En nombre de los empresarios, Garamendi ha pedido un gobierno estable, por lo que no descarta la repetición electoral si ahora no se puede lograr. Antonio Mateo.
Menos sillas y más atención a las cosas de comer de los españoles, ha dicho Garamendi, quien ha pedido a los partidos políticos ponerse las pilas para llegar a un acuerdo que permita hacer las reformas que necesita la economía española. El presidente de la COE también ha subrayado en Herrera en COPE las palabras del rey Felipe VI, que abogaba por encontrar una solución al bloqueo político antes de unas segundas elecciones.
Muy responsable y muy prudente. Por tanto, o sea, lo primero, las palabras del rey siempre en nuestro caso las tomamos con mucho interés. Yo creo que lo que ha dicho tiene todo el sentido.
Además, ha pedido un gobierno de moderación que esté alejado de los extremos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. Messi exige un mínimo de reconocimiento para la última liga conseguida por el Barça. Jorge Navarro.
Sí, Lorena, dentro de la puesta de largo que supone el trofeo Joan Gamper, varios futbolistas y parte del cuerpo técnico han alentado a la afición de cara a la nueva temporada. Sin duda, el más aclamado ha sido Leo Messi, quien se ha arrepentido por el balance final de la temporada pasada, pero ha puesto en valor los títulos conseguidos en los últimos años.
Qué difícil decirle algo hoy, después de la temporada pasada, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. La octava liga en 11 años. Quizá hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es hacer eso.
Además, hoy el diario El Mundo informa que el Atlético de Madrid tendría un email que comprueba una negociación entre Griezmann y el Barça cuando el valor de su cláusula era de 200 millones. Esas mismas fuentes confirman que el Barça niega la existencia de su firma en este precontrato. En el Real Madrid, mientras tanto, se agotan los días para fichar en la Premier. Esto apunta directamente a Paul Pogba, que según el Daily Mail ha sido alineado con el equipo de desarrollo del Manchester United sub-23. Además, en boxeo, Joana Pastrana pierde el título de campeona del mundo frente a la costarricense Yocasta Valle.
Gracias, Jorge. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. 26 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Ya te aviso que hoy va a hacer bastante calor. Como media España estamos en alerta por altas temperaturas, que las horas centrales van a llegar hasta los 36. Y las carreteras están vacías, como se espera que estén en pleno agosto. Solo hay algo de salida en la 3 en Rivas. Y bueno, importante recordar que la M607 está cerrada en Miraflores por el incendio. Dentro de la ciudad todo está tranquilo. Eso sí, ya está cortado el túnel de Bailén en los dos sentidos. Solo se permite el acceso al parking. Y en una hora comienza la nueva ronda de consultas en la Asamblea de Madrid. Es la tercera vez que pasan los portavoces de los grupos por el despacho del presidente de la Cámara. Los primeros, Unidas Podemos, mañana lo hará el resto y pasarán Vox y Más Madrid también. Y además mañana también conoceremos el día del pleno de la investidura. Continúa la información en Herrera, en COPE.
Verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel.
Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, España. ¿Cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo, Tito Gus, en este lunes 5 de agosto, un maravilloso, espléndido lunes por un lado, aunque bueno, también hay problemas y de eso vamos a hablar, los malditos incendios. Pero bueno, hoy es el día 217, porque el otro día, vamos, yo leo lo que pone aquí en la Wikipedia, que no me ha fallado jamás. Ducentésimo décimo séptimo, y alguien me corrigió por Twitter o algo así, me dijo, no sé qué, es no sé cuánto, Agustín. Bueno, yo, mira, así no fallo. 217 días llevamos del 2019. Ahí, todo está claro, eso son matemáticas prácticamente. Eso, ¿eh? Los que entran por los que salen, esos son los días. ¿Cuánto queda para final de año? 148 días. Eso es, nah, no hay menos, ya es la recta final del 2019. Ya está con los mantecaos, los polvorones, los turrones, ya está todo en marcha. Y dejadme que diga hoy que hay un montón de fiestas en nuestro querido país, en nuestra querida España, grandiosa. Después de escuchar este primer tramo, estas cuatro intensas y magníficas horas llevadas de la mano gracias al estupendo, fenomenal, valiosísimo equipo de Herrera en COPE. Ha sido capitaneado por Antonio Raiz. Antonio, estás cada día más brillante. Estás cada día, eres pero bueno, es que eres de lo mejor ahora mismo que yo me he encontrado. Buena persona, todo lo que ganas lo entregas en casa, eres limpio, ordenado. Eres un fenómeno, Antonio. Y lo que vamos a hacer ya es empezar hablando de algo muy importante, algo que es una pesadilla cada temporada, cada verano en nuestro país. Nuestro país, que es tan importante por tantas cosas, tenemos una riqueza que en la naturaleza se ve reflejada en, bueno, en espacios grandiosos. Bueno, pues el maldito fuego hace de las suyas. Y hablamos de la última hora de estos incendios. Vamos a hablar del que fue declarado ayer a la una de la tarde en Miraflores de la Sierra, en Madrid. Y dos horas más tarde se originó el de La Granja, en Ildefonso. La evolución de los incendios ha afectado a un parque maravilloso, que es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que todos los que nos hemos criado en Madrid o hemos visitado Segovia, Ávila, es una zona privilegiada, es preciosa. Una de las mayores amenazas del incendio es el viento, como siempre, o como casi siempre. Y sopla hacia el sur y se acerca a la población. Hemos hablado con el 112 de Madrid para que nos informe de la última hora del incendio que afecta a la comunidad. Y el incendio se encuentra en el puerto de la Morcuera, que está situado en la Sierra de Guadarrama. El incendio de Morcuera cuenta con 3 focos y actualmente se encuentra estable. Esta es la última hora que tenemos. La UME, la Unidad Militar de Emergencia, ha estado trabajando durante absolutamente toda la noche para evitar que este incendio, el de La Granja, que afecta a la zona de Rascafría, se expanda hasta la Comunidad de Madrid. Esta mañana han llegado a la Morcuera 4 hidroaviones del Estado, 5 medios aéreos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid. Durante la mañana están trabajando para que la evolución desfavorable de ese incendio en la provincia de Segovia no se conecte con el de Madrid. Para conocer la última hora de este incendio que afecta a Segovia, tenemos al alcalde de La Granja, de San Ildefonso, don Samuel Alonso. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días, Agustín. Buenos días.
Antes de nada, Samuel, cuéntanos la ultimísima hora de ese terrible incendio.
Pues la última hora de hace 10 minutos que acaba de bajar el coordinador del incendio a informarnos de la situación es que tenemos 2 frentes activos. Según miramos la sierra desde nuestro municipio, tenemos un frente derecho, que es el que más próximo al Pinar de Balsaín, en el que ahora mismo están trabajando 4 o 5 helicópteros de forma constante en esa zona para evitar que el fuego se propague. Sí que es verdad que nos dicen los expertos que el fuego en estos momentos avanza muy lentamente al haber apenas viento, y que el viento además es a favor y está haciendo, pues eso, empuja el fuego hacia la zona quemada, y que eso ayuda también porque estamos en 2 frentes muy complicados de acceso, en el que prácticamente solo se puede hacer con los medios aéreos, y eso lógicamente pues dificulta la extinción del fuego. Y luego el frente izquierdo pues ha entrado el fuego en un barranco que en estos momentos también están los hidroaviones trabajando en él para poder refrescar y que puedan entrar los medios humanos, porque si no, no se pueden acercar a él.
¿Podemos ser moderadamente optimistas, alcalde?
De momento muy moderadamente, vale. Porque hasta que no nos digan los técnicos directamente que está controlado, la verdad que dar esperanzas hasta que yo no lo sepa de forma real, sí. No lo voy a hacer.
Me parece fantástico. Pero una cosa, alcalde, usted, ¿qué le está llegando de la población y de los alrededores? Y sobre todo, ¿cómo se enteraron ustedes?
Pues la población está siendo ejemplar. Tanto las vecinas y los vecinos de nuestro municipio como de municipios de alrededor, ayuntamientos, empresas, colectivos, está siendo ejemplar el trabajo que están haciendo, cómo están colaborando, cómo quieren colaborar, mucho más allá de lo que lógicamente se puede en una montaña como la nuestra, porque en ella solo pueden acceder los expertos en extinción de fuego. Y la verdad es que los vecinos están siendo ejemplares en ese sentido y agradezco públicamente todo lo que están haciendo. Y los medios están trabajando sin cesar. Desde ayer las 3 de la tarde que se empezó a propagar el incendio, que en apenas 10 minutos, lo que parecía un pequeño conato en apenas 10 minutos cogió ladera y cogió Robledal y Pinar y hizo que se propagara de una manera realmente rápida, pues aquí están los medios, todos los medios, sin distinción, trabajando sin parar y sin descansar para intentar que el daño que ya está ocasionado, pero que sea lo menos posible.
¿La noche cómo la han pasado, alcalde?
Pues la noche en vela, como se pueden imaginar, y deseando que no hubiera ni un ápice de viento, y eso, bueno, ha hecho que se pudiera trabajar sobre todo con los bulldozers y haciendo cortafuegos a ambos lados, perimetrando el incendio, de esa manera para que pudieran actuar de forma directa helicópteros e hidroaviones. Sí que es verdad que en una de las zonas se ha complicado la situación esta mañana de entrar en barranco. La otra parece ser que es más impactante lo que es el humo que lo que realmente es la llama luego en la zona. Y bueno, hasta ahí es lo que nos han comunicado en estos momentos y bueno, a ver si conseguimos que a lo largo de la mañana pues sean mejores noticias las que nos van dando.
Bueno, nosotros vamos a estar aquí pendientes, Cadena COPE, como no puede ser de otro modo, esperando que las noticias sean y vayan siendo, como decíamos, moderadamente optimistas y positivas. Y querido alcalde, esa zona es adorada por mí y por todos los que adoramos nuestro país y esa naturaleza y esa sierra que es maravillosa. Yo sé que es están intentando y están luchando con todos los medios y con toda el alma. Alcalde, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y COPE está aquí para lo que quieran.
Muchísimas gracias, porque la verdad que sí, es una zona privilegiada y nosotros lo llamamos el paraíso y yo creo que es lo que más se acerca al paraíso, efectivamente. Entonces, ojalá y consigamos que el paraíso no sufra más de lo que está sufriendo en estos momentos.
Seguro que sí. Don Samuel Alonso, el alcalde de La Granja y San Ildefonso, un abrazo a toda la población.
Un abrazo, muchísimas gracias. De vuestra parte, te lo daré.
Año tras año, siempre. Tenemos a David González, que es presidente de un club que se llama Pura Vida Montaña y se encarga de organizar rutas por esa zona, por ese parque de la Sierra de Guadarrama. David, buenos días.
Buenos días, Agustín, ¿qué tal?
David, triste supongo, ¿no? Y preocupado.
Estamos preocupados, bueno, realmente como cada vez todos los veranos, pues esto lamentablemente cada vez es más frecuente y aquí en la Sierra de Guadarrama pues no estamos exentos tampoco de esta historia, entonces a la expectativa, ¿no? A ver, que parece que ya están siendo controlados los incendios, con lo cual esperemos que no vaya más.
Efectivamente, el alcalde, don Samuel Alonso, el alcalde de La Granja, decía que bueno, que hay que ser moderadamente, pero muy moderadamente, porque el miedo siempre está ahí, David.
Eso es.
El miedo está ahí y cualquier foco descontrolado, gracias a Dios se ha echado, por lo visto, el aire, un poco el viento. Pero siempre hay que tener mil ojos. Oye, David, ¿cómo, fíjate, Herrera en COPE lo escuchan en todo el mundo? ¿Cómo le describirías tú la zona de la Sierra de Guadarrama a personas que no han ido nunca?
Pues realmente, bueno, la Sierra de Guadarrama es un territorio natural bastante peculiar. A pesar de que no es un sistema montañoso muy grande en extensión, en comparación a otros macizos, otros sistemas montañosos, tiene la particularidad de que en esa poca distancia que tiene, de la vertiente norte a la vertiente sur, de los dos ramales que tiene, tenemos una gradiente de altitud muy muy pronunciada. Es decir, en muy poca distancia pasamos pues, de los 900, 950, 1000 metros de altitud que tienen las poblaciones, tanto en la vertiente sur como en la norte, a los 2000 metros de altitud, ¿no? 2428 que tiene el pico Peñalara, que sería la altitud máxima de la sierra, y luego toda la loma de lo que es Cuerda Larga y demás, los valles que se extienden en la vertiente norte, como puede ser el Valle de Lozoya, el Valle del Paular, y entonces todo eso se traduce en una riqueza ambiental pues muy muy importante, ¿no?
Una vegetación muy tupida, hay que decirlo, y además, como lo que decía el alcalde de La Granja de San Ildefonso, que bueno, las laderas son pronunciadas, efectivamente, no es un gran macizo montañoso, pero esas laderas, imagino que tienen que ser complicado trabajar ahí extinguiendo cualquier incendio, claro.
Sí, en concreto en la zona de La Granja de San Ildefonso, pues sí que es cierto que hay zonas ahí de monte que son complicadas, ¿no? A la hora de, pues bueno, pues ahora mismo me estoy recordando, la sierra no solamente son lo que vemos ahora, ¿no? Sino también lo que ha habido hasta no hace tantos años. Por ejemplo, en esa zona era una zona donde trabajaban los gabarreros, ¿no? Donde se trabajaba la madera. Actualmente hay en esos montes, es muy importante todavía funciona hoy en día, ¿no? El aserradero de los montes de Balsaín, aunque desde un punto de vista muy diferente a cómo funcionaba antaño, ¿no? Pero esas personas que trabajaban antiguamente en esos oficios, en concreto en los gabarreros, los que bajaban la línea del monte y demás,
pues tenían que batallar con esas laderas que comentas, claro, tú, que en ocasiones eran
niveles, claro, muy pronunciadas,
complicadas, ¿no? Exacto, con trampales, ¿no? con zonas que a veces incluso llegaban a quedarse atrapados y...
Bueno, entonces, la verdad, bueno, es que pues, se está luchando, hay que decir que estos dos fuegos pues, han elevado el nivel a alerta 1. Y bueno, se dice que puede que vaya para largo y que el viento, de momento nos decía el alcalde de la granja, que bueno, estaba dando un respiro, una tregua, y esperemos que sea suficiente para que todos los equipos, hay pues más de 200 personas trabajando, y los 4 hidroaviones, los 5 medios aéreos de Castilla y León, bueno, todos volcados. Es la riqueza de nuestro país en una zona que es entrañable y que a mí me trae muchos recuerdos en lo personal, porque conozco toda esa zona muy bien. David González, presidente del Club Pura Vida de Montaña, deseemos lo mejor para esta zona y que se extinga este incendio inmediatamente, si es posible.
Eso es. Vamos a ver si entre todos podemos seguir cuidando nuestro entorno, cuidando nuestra sierra, la sierra de Guadarrama, que es tanto de madrileños como de segovianos, ¿no? Y entre todos pues intenta seguir disfrutando de ella y que la puedan conocer las generaciones venideras, ¿no?
Efectivamente, Dios te oiga. David, un abrazo.
Igualmente.
Muchas gracias.
Un saludo.
10:21, 9:21 en la Comunidad Canaria. Esta es la última hora de estos incendios que, es, como digo siempre, es una desgracia. Ahora, no he querido preguntar, no he querido indagar, ya se están haciendo averiguaciones cómo han podido surgir, cómo se inició. Hubo una hora de diferencia entre ambos incendios. Hay, pues, sí, prácticamente es en coche, pues bueno, la gente está haciendo, como es lógico, pues sus componendas, porque lo más peligroso de todo esto es... dar con los que provocan estas catástrofes, que bueno, que caiga el peso de la ley, y te tienes que morder la lengua, ¿no? Vamos a hacer una cosa y es, fijaos, teníamos el primer tema para hoy y es hablar de unas escuelas que se llaman de segunda oportunidad, que ayudan a los jóvenes que se han quedado fuera del sistema educativo, ¿no? A que se vuelvan un poco a reenganchar, que adquieran la mejor formación posible para seguir estudiando o acceder a un empleo. La juventud, sabéis que es la base absolutamente de todo. Y entre 16 y 25 años, en Barcelona hay 17.000 jóvenes, por ejemplo, os pongo un ejemplo, porque han abierto ahí una escuela en Barcelona. Hay más en España, ahora hablamos de ellas. Pero fijaos, hay 17.000 en Barcelona entre 16 y 25 años que ni estudian ni trabajan. Y cuidado, lo más preocupante es que no buscan tampoco ninguna ocupación, ¿eh? Eso es un problema. Para ofrecerles un itinerario, una forma de salir de esa especie de atolladero, que a veces, no sé, puede que sea elegido y en otros casos no, el Ayuntamiento de Barcelona ha creado una escuela de segunda oportunidad. La escuela va a estar situada en el barrio de Navas y va a acoger a partir del curso 2019-2020 a 30 jóvenes procedentes de toda la ciudad. Los cursos abarcarán 2 años. Vamos a hablar con José María Usón Claver, que es presidente de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad. Don José María, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, José María? ¿Todo bien?
Pues muy bien.
Sí.
Mes de agosto, vacaciones, también a la vuelta de la esquina.
Sí.
Muy bien, pero vamos, preocupados, como decías, por este volumen de jóvenes que están fuera del sistema educativo y que lo tienen muy complicado para reengancharse.
Eso cómo se puede dar? ¿Cómo llegan, en ese caso, en Barcelona, esos 17.000 jóvenes entre 16 y 25 años? Cuidado, que es una horquilla de edad bastante amplia, a no estudiar, no trabajar y a veces tampoco tienen opción ni la buscan.
Bueno, yo quizás esto último sí quería matizarlo. Yo creo que no es que no lo busquen, es que les faltan recursos para saber cómo salir de ese círculo en el que se encuentran, en el que abandonaron estudios por la razón que sea, o a veces incluso no se incorporaron, porque también aquí incluimos a esos jóvenes inmigrantes que vienen de otros países y que por la diferencia de nivel de estudios o por sus problemas de idioma, pues no son capaces de incorporarse a la enseñanza secundaria obligatoria en España, ¿no? Entonces, por la razón que sea, se encuentran fuera, no descubren, y eso es universal en toda la juventud, tanto en estos como en los otros. O sea, hay gente que termina también la universidad y no sabe si es realmente lo que ha estudiado, lo que le gustaría, ¿no?
Sí.
Entonces ellos no adivinan a saber cuál es su vocación, hacia dónde orientarse, y están en un círculo allí complicado en el que desde las escuelas lo que intentamos es orientarles, acompañarles en este itinerario de búsqueda personal, de ya no solamente de dónde voy a dedicarme laboralmente en mi vida, sino cómo voy a ser como persona. Es decir, que trabajamos desde lo integral, trabajamos todas las cuestiones que hay alrededor de la formación profesional.
Claro. También estoy entendiendo, don José María, que hay que, es un poco también es una cuestión de inteligencia emocional. Tienen que saber realmente hacia dónde quieren enfocar su vida.
Claro, esto yo creo que es común en toda la sociedad y todos necesitamos en algún momento saber qué decidir. Y lo que hacemos desde la escuela con esos chicos y chicas que por la razón que sea no han terminado la enseñanza secundaria obligatoria y que no tienen tampoco unas competencias profesionales suficientes como para hacer frente a este mercado laboral tan competitivo, pues les acompañamos y buscamos, intentamos encontrar cuáles son pues sus capacidades, que las tienen también, claro, seguro, pues igual alguno son capacidades artísticas y no lo, y se piensa que no es capaz de sacar adelante, otros son más capacidades manuales, pero con la falta que tiene de conocimientos matemáticos o lingüísticos o tecnológicos, pues no se siente capaz. Entonces, descubrir esto. Y con cada joven lo hacemos de manera individualizada. Quiere decir que esto es uno de los de las preocupaciones más importantes y es quizás el kit de la, o que, lo que identifica la escuela de segunda oportunidad. Que los valores son individuales. Lo que puede servir para un chico no tiene por qué servir para otro.
Bien.
Entonces, con cada uno de ellos establecemos un itinerario de trabajo que puede ser pues de 6 meses, de 1 año, 2, 3, 4, 5. No hay límite. Cada chico necesita unos tiempos diferentes.
Se hace un traje a medida para cada posible alumno.
Sí, así es. No hay manera de hacerlo de otra manera. O sea, que es que tiene que ser así porque cada uno, además, viene con unas mochilas distintas.
Claro.
Unos vienen, bueno, pues con un fracaso escolar muy traumático, otros han abandonado la ESO en tercero porque les rayaba lo que decía el profesor o otras cuestiones, otros porque la familia les ha dicho, mira, tienes que venir conmigo a trabajar sí o sí, ayudarme en el negocio familiar y me da igual, y además vas mal en los estudios y no te vas a ganar la vida bien. Entonces, bueno, pues como cada uno viene con un origen distinto, con cada uno hay que empezar desde un punto de partida diferente.
Ajá. José María, también, ¿ustedes los captan o acuden directamente estos jóvenes o su familia a ustedes?
Acuden por diferentes vías. Bueno, las entidades, la escuela de segunda oportunidad, la mayoría de las escuelas tenemos más de 25 años de experiencia y entonces se nos conoce en el territorio, en el barrio donde estamos, en la ciudad, y ya son las familias las que se ponen en contacto con otros, los propios jóvenes vienen también, y a partir de ahí también ya pues los orientadores de los institutos, que bueno, pues que dicen este chico, esta chica, ya no sabemos qué hacer, vamos a ver si en la escuela es segunda oportunidad, o incluso en algún momento pues acompañados también por educadores o por técnicos de servicios especializados, ¿no?, que acudirán a nosotros.
Pues don José María Usunclaver, ¿qué le podemos decir a alguien que se le haya encendido la lucecita ahora mismo? Sea un padre o un joven o ambas cosas.
Bueno, pues que entre en internet, en Escuelas de Segunda Oportunidad, y allí verá nuestra página web, y que es e2ohispana.org, y a partir de allí podrá ver en su ciudad o en su territorio qué escuelas son las que estamos en marcha, que en este momento somos 39 escuelas acreditadas en España, y a partir de allí, bueno, pues contactar directamente por mail o por teléfono, y bueno, se ponga en nuestras manos y nosotros en la de ellos, y entre la familia y el chico o la chica y nosotros, pues descubrir qué es lo que necesita, y a partir de ahí en manos a la obra.
Es tranquilizador escucharle, don José María Usón.
Bueno,
es tranquilizador, sí, porque es un trabajo muy constructivo. Usted tiene que estar muy satisfecho, ¿no?
Lo estoy, sin duda alguna. Estoy muy orgulloso de los equipos que están a nuestro alrededor y, por supuesto, de los chicos y chicas, de verdad, con la cantidad de lastres que llevan encima, nos dan una lección cada día.
Qué bueno.
de cómo se resignan en algunas cuestiones y cómo ponen encima de la mesa muchísimo más esfuerzos que cualquier otro joven normal que al volver a su casa se encuentra un plato de comida, sabe que tiene la cama garantizada. Y si tiene algún problema en la escuela, le van a poner un profesor particular de su casa, ¿no? Entonces, estos chicos tienen que poner mucho más, un esfuerzo increíble, y desde luego, como digo, cada día nos demuestran que son muy fuertes y tienen mucha ilusión, y que nosotros tenemos la obligación de estar allí para acompañarles.
Qué bueno, qué bueno. Don José María Usón Claver, presidente de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad, muchísimas gracias y feliz verano, y gracias por su trabajo.
A vosotros, igualmente, en verano.
Y tenemos a un profesor y responsable de innovación de una escuela del País Vasco de Segunda Oportunidad, Jesús Velasco Hermoso. Jesús.
Buenos días. Agustín,
buenos días. Bravo. ¿Cómo estás, Jesús Velasco?
Muy bien, disfrutando aún unos días de vacaciones y cargando pilas para coger con fuerza e ilusión el curso que viene.
Claro. ¿Dónde está concretamente esa escuela de Segunda Oportunidad del País Vasco?
Pues nos encontramos en País Vasco, en San Sebastián. Se llama Ortzadar, nuestra escuela.
Ajá, perfecto. Oye, ¿qué perfil es el de los jóvenes que acudan a vuestra escuela?
Bueno, nosotros atendemos a jóvenes, acompañamos a jóvenes entre 14 y 21 años, el área en el que yo estoy como profesor, 14, 16 años, y como decía José María, con un sentimiento común de fracaso, con una mochila, ¿no? Ahora en septiembre nos lo encontraremos con esa mochila cargada, ¿no? Uh-huh. Jóvenes con necesidad de ser reconocidos en sus competencias, en sus capacidades, en las habilidades que tienen, ¿no? Uh-huh. Y jóvenes, al fin y al cabo, en querer sentir protagonistas de un proceso formativo que es exigente en nuestra escuela, pero también es adaptada a sus necesidades.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Jesús, ¿estás satisfecho de cómo van las cosas?
Muy satisfecho. Satisfecho individual y colectivamente. Como decía José María, las claves del éxito están en el equipo formativo. Uh-huh. Un equipo multidisciplinar, con técnicos en oficios, con algunos que tenemos una formación más psicopedagógica, un equipo que está dispuesto a coordinarse. Nosotros tenemos una coordinación de una hora diaria para valorar estrategias que hemos realizado e implementar algunas nuevas al día siguiente, que nos comunicamos de forma transparente y efectiva, que en un equipo que se respira confianza y sobre todo compromiso.
Qué bueno.
Entonces esto me hace estar contento.
Qué bien. Jesús Velasco Hermoso, profesor y responsable de innovación de esta escuela maravillosa que está, de esa segunda oportunidad en el País Vasco, en San Sebastián. Oye, te deseamos lo mejor a ti y a todos los alumnos y, bueno, gracias por estar ahí, en nombre de todos.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz verano. Bueno, pues fijaos que en COPE, en COPE.es, podéis leer, podéis visualizar, podéis escuchar, podéis prácticamente tocar. Es que es una experiencia para todos los sentidos, porque nuestra web no solo es la número uno, sino es que está capitaneada por el mejor equipo humano de jóvenes profesionales. Y a su cabeza está Javier Escartín.
Hola, Agustín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javi? ¿Qué te ha parecido? ¿Has mirado para atrás? Cuando te he presentado,
sí,
has mirado,
sí,
para,
claro,
atrás. ¿De quién,
sí,
habla?
Sí, sí, pero vamos.
Pues eres tú, Javier.
Repito, estoy
claro,
encantado,
sorprendido
con tus presentaciones.
Claro,
¿eh?
pues cada día más. Fíjate, hasta el 30 de agosto vas a flipar.
Muy bien, muy
Javier,
bien.
¿Qué tenemos en nuestra web, COPE?
Pues mira, estamos muy pendientes de las novedades que nos llegan de los dos tiroteos que este sábado sembraron el terror en Estados Unidos, en Texas y en Ohio,
sí,
actualizando las informaciones con testimonios, conociendo las historias personales de algunos de los fallecidos, como por ejemplo una mujer, Yorda Anchondo, de solo 25 años, que murió protegiendo a su bebé de solo 2 meses, poniendo su cuerpo por, sí, delante para evitar, sí, que le alcanzaran las balas. En fin, el perfil de los autores del tiroteo, bueno, todas las historias que nos está dejando estos dos sucesos tan, tan trágicos en Estados Unidos.
Eso es terrible, es terrible. Además, es que han sido consecutivos, es que ha sido...
En apenas 13 horas de diferencia.
Exactamente. Ay, Dios santo. Bueno, más cositas en cope.es.
Pues mira, hoy es 5 de agosto y justo hoy se cumplen 57 años de la muerte de la considerada una de las 10 mayores estrellas de todos los tiempos.
¿Quién?
Su pelo rubio, sí, y sus sugerentes poses marcaron época. Una rubia de leyenda, una rubia eterna. Yo no sé si ya sabes a quién me refiero, Agustín.
Sí, si es un concurso me llevo el apartamento fijo. Pues, M. Monroe.
Exactamente. Su nombre real era Norman Jane Baker, pero fíjate que ya comenzó a trabajar como modelo, sí, en el 45.
Cierto.
Y de ahí luego dio después el salto a Hollywood con el nombre artístico que tú has dicho, de Marilyn Monroe. Murió, sí, joven, a los 36 años.
Sí.
Dejó un cadáver bonito, pero le dio tiempo a hacer unas 30 películas. Y bueno, sí, pues en COPE.es estamos preguntando a los lectores, ¿cuál fue la última película que hizo Marilyn Monroe? ¿Tú la sabes, Agustín?
Sí.
No la digas.
Sí, no, porque yo estuve enamorado de Marilyn toda mi vida, hasta que conocí ya a mi señora esposa.
Bueno,
bien,
pues,
he quedado ahí. Dime.
Agustín, y las personas que sepan la respuesta, que entren en cope.es, en nuestras redes sociales, y a ver si la aciertan.
Venga, fenomenal. Pues un abrazo a todos los que hacéis posible que tengamos la mejor web del mundo. Cope.es. Javier, un abrazo enorme.
Chao, Agustín.
Y en este instante es cuando se acerca Tony y me mira y dice: Agustín, tengo un mensaje de Securitas.
Todos estamos deseando salir de vacaciones. Este verano, por ejemplo, se esperan más de 90 millones de desplazamientos en carreteras. Esto también implica que miles de hogares se quedan vacíos durante largos periodos. Pues mira, para viajar tranquilamente, para poder despreocuparte, Securitas Direct, porque es el sistema de alarma de Securitas Direct el que te va a proteger lo que más importa. Y sabes que ellos están protegiendo tu hogar las 24 horas del día para que tú puedas veranear como te mereces. Así que llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es, 900-200-200, y tú tranquilo, y tú tranquila.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para mí, un experto en moto, yo. Poder escuchar esto antes de encenderla, disfrutar de un paisaje increíble a mi alrededor, eso para mí es ser un auténtico experto.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y porque ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD, 916-1515.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¿Sabes qué es felicidad? Es lo que cada uno puede aportar para hacer de su entorno un lugar mejor. Construye felicidad con un Renault Zoe 100% eléctrico desde 18.600 euros y ahora con el plan Moves de la Comunidad de Madrid llévatelo desde 13.100 euros. Oferta RCI Bank. Consulta oferta y condiciones de tu comunidad autónoma en tu concesionario.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Sabe a mar.
Mejor dicho, sabe a gloria.
Ven a las jornadas gastronómicas del Bonito de Avilés en La Madreña y degusta el Bonito en todo tipo de recetas y sabores únicos. En escabeche, en ensalada de cogollos, en tartar. Reserva en lamadrena.com y disfruta de la cocina tradicional asturiana todo el verano, porque no cerramos.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde la cumbre Bravía hasta el mar que nos abraza. Desde la cumbre Bravía hasta el mar que
son las 9:40 en Canarias, 10:40 en el resto de España. Me asomo a esas islas y allí veo al fondo un amigo que saluda con la mano. Tiene buen aspecto, aparenta tener 30 y tantos años. Porque, y encima un año menos ahí en Canarias, claro. Esa bromita está ya, está curradita ya la broma esa. Bueno, don Esteban Pérez Almeida.
Don Agustín, bravo, qué bravo, vaya, don Agustín.
Oye, vaya foto que me acabas de enviar, querido Esteban. Qué bonito. Qué el roque nublo con el teide al fondo, pero esto no es una foto, esto no. Es una bendición.
Es un fotón. Es ese momento en donde tú te subes en Gran Canaria a la cumbre, estás mirando el roque nublo, pero hay un fenómeno que en Canarias se da con cierta frecuencia, y es que de buenas a primeras tienes las nubes por debajo de lo que es la cima del roque nublo, de las montañas. Entonces en esta ocasión está muy despejado toda la zona de Tenerife, y se ve el teide al fondo, y con ese esa falda de nube, con ese camino de nube, es como si las dos islas fuesen una.
Qué maravilla, pero es que en el fondo es eso, el alma canaria. Si es que lo tenéis todo, si es que Esteban, sí. Tenéis suerte, tenéis mucha suerte. Sí,
vamos a subir esta foto.
Súbela.
Vamos a subir esta foto.
A mí me la has mandado, me encanta, pero si se la envía a los compañeros de la web.
La subimos.
Sí, la suben porque es preciosa, qué cosa más bonita.
Sí, señor.
¿Qué país tenemos, Dios mío, qué país tenemos? Oh. Esteban, vamos a hablar de temas que, bueno, tienen que ver también con el disfrute, pero a veces el disfrute se complica.
Pues sí, señor. ¿Por dónde quieres que empecemos?
Pues fíjate, pues mira, yo te digo una cosa. Yo he pensado siempre que el tema de las varices, que a los hombres no nos ataca, sí, también, ¿no?
Sí, hombre, ya lo creo. Menos que a las mujeres, muchísimo menos.
Sí.
Y es que, Agustín, yo creo, bueno, creo no, te aseguro que el hombre no estaba preparado para esto.
¿Seguro?
Seguro. Mira, hace 4 millones de años, sin nada, pues el hombre pues no iba erguido como ahora. El hombre pues todavía iba casi a cuatro paticas. Entonces era fácil que aquella sangre de retorno, porque la sangre venosa es la de retorno, la que tiene que volver al corazón, era fácil que aquella sangre volviese al corazón. De buenas a primeras decidimos otear el horizonte, nos empezamos a poner erguidos y la sangre de retorno, Agustín, tenía que subir desde el dedo gordo hasta el corazón. Sí. Y aquello no era muy fácil. Y entonces el organismo dijo, me tengo que preparar. Yo te voy a explicar cómo nos preparamos para después entender cómo prevenir las varices.
Bien.
Lo primero que dijo el organismo, dijo, bueno, tiene que ir aguas arriba, no agua va, sino agua sube. Y entonces en nuestro pie, en nuestra planta plantar, tenemos una especie de ¿cómo te diría yo? De esponja, sí, eso sería de esponja, que ahí se atrapa la sangre venosa, y cuando tú caminas y das ese paso de flexión, estás exprimiendo esa esponja y el agua empieza a subir. La sangre venosa empieza a subir hacia el corazón.
La impulsas hacia arriba con cada paso.
Señor, por eso es tan importante caminar bien. Pero después, fíjate, el organismo, la ingeniería de nuestro organismo, sobre todo la hidráulica, es muy importante. Entonces, aquello que empiezas a impulsar desde la esponja, desde la planta del pie hacia arriba, pues tiene que ir subiendo, y tiene que ir subiendo contra la gravedad. Por lo tanto, según sube, no puede volver para abajo. Y las venas tienen unas válvulas que se abren y se encierran. Son como, serían como las compuertas del canal de Panamá, de tal forma que llega la sangre, ¡plas!, cierra, abre la otra, ¡plas!, cierra, y así ayuda a subir. A esto le tienes que añadir nuestros músculos, que son una bomba, esa es la bomba que tú tienes para achicar agua, pues aquí sería la bomba de los músculos de la pantorrilla, de toda la extremidad inferior también, y después también los movimientos de vasodilatación y vasoconstricción, es decir, aprieto, dilato, así conseguimos que la sangre llegue al corazón, pero claro, esto es complicadillo, y como es complicadillo hay un momento en donde van apareciendo esas varices. Esas varices que efectivamente la tienen más las mujeres. ¿Pero sabes por qué, Agustín?
¿Por qué?
Sobre todo por los embarazos.
Ah, bien.
Porque si ya es difícil aquello de aguas arriba en condiciones normales, cuando la mujer está embarazada, pues bueno, ahí tiene al bebé, al feto, que va presionando, pues todo lo que es la extremidad inferior y el retorno se dificulta bastante.
Pero claro, tienes ahí como, claro, el feto está haciendo todo lo contrario, está bajando hacia abajo, ¿no?
Claro. Y después el hombre también, porque la postura, las varices están muy relacionadas a determinadas enfermedades profesionales, le hace camarero, le hace cirujano, personas que durante mucho tiempo tienen que estar de pie, claro, de pie y estático, porque esto es lo peor, porque cuando tú estás de pie y estático, esa bomba muscular que te decía no funciona, y entonces pues cayó aquello, pues, pues es mucho peor, y ahí es en donde aparecen las varices, Agustín.
Ya, bueno, el tratamiento. Yo sé que es muy complicado porque yo siempre he escuchado a una tía mía que siempre las ha tenido, pero opérate, no, pero si es que vuelven a salir otra vez, es que no sé qué, es que no sé cuánto.
Sí, sí. Bueno, ese es el tratamiento quirúrgico, que sería la última opción. Hoy en día tenemos técnicas quirúrgicas que realmente, bueno, dan unos resultados bastante satisfactorios. Pero lo importante sería ir previniendo. Es decir, la prevención es algo absolutamente fundamental.
No estar de pie constantemente, aunque fíjate, ¿qué le vas a decir a un vendedor? O alguien que tiene que estar, ¿sabes? Claro, complicado. Esteban, bueno, parece que ha habido ahí un pequeño corte. Son las 10:46, 9:46 en la Comunidad Canaria. Recuperamos rápidamente nuestra ISA. No pasa absolutamente nada. Y a continuación vamos a hablar. Tenía aquí. Vamos a hablar de una enfermedad. Esteban.
Sí.
Doctor. Vamos a ver, fíjate que se ha detectado un caso de virus Crimea-Congo en Sevilla.
Sí. Se detectó un posible caso.
Posible.
Después, gracias a Dios, pues bueno, fue negativo.
Una falsa alarma, bien.
Sí, pero esto nos hace pensar en un par de cositas. La primera, Crimea-Congo, esta enfermedad que está transmitida pues a través de la garrapata, y la garrapata por lo que hace que nos inocula un virus, pues esta enfermedad la tenemos ya aquí en España. Eso es lo primero que hay que decir. Hay que decir que los primeros casos fueron en el año 2016, ahí fallecieron dos personas, uno que fue una persona de 62 años a la que picó esta garrapata y después contrajo la enfermedad, y otra la enfermera. Después, posteriormente, tuvimos otro caso ya en el año 2017. Aquel fue un médico, se contagió por la zona de Extremadura y después falleció. Y lo que está claro es que, bueno, hay una zona en donde ya está este virus, que sería Castilla-León, Extremadura-Castilla-La Mancha. Bueno, lo importante que aquí tenemos que saber es que esta enfermedad se contagia básicamente a través de la picadura de la garrapata. Y lo importante es que ahora, precisamente ahora con el calor, es cuando las garrapatas pues más están por ahí y más nos pueden picar. Y a mí me gustaría aprovechar para decir algo, Agustín, y es lo que no hay que hacer cuando nos pica una garrapata. Porque podemos estar en el campo, nosotros, nuestros hijos, o estar con animales, y de buena a primera pues llega y dice, anda, aquí tengo una garrapata.
Bien.
Y entonces empiezas a pensar aquellos que te contaban y te decían, bueno, la puedes quemar y así la matas y sale más fácilmente.
Sí.
O la puedes ahogar en vaselina o la puedes ahogar en aceite y así la matas y sale más fácilmente. No hay que hacer esto. Hay que decir que la garrapata, lo malo de ella es cuando te pica, en el momento ese que te pica, ella lo que hace es que inyecta un liquidín anestésico para que no te entere, y después, una vez que hace esto, pues vomita literalmente todo el contenido que tiene dentro, y ahí es donde podemos infectarnos por bacterias, virus y demás. Bien, si tú la quemas, lo que hace es que al quemarla ella, él vomita antes lo que lleva dentro y entonces te va a contagiar muchísimo antes.
Sí o sí, claro.
Claro, sí, si tú la estás ahogando, pues también pasa exactamente lo mismo. Entonces lo que hay que hacer con la garrapata es quitarla. Tú te tienes que hacer una idea que cuando una garrapata te pica es como si tuviese clavado un anzuelo. El anzuelo te lo clava de delante, ¿ves? Hacia atrás. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sacarlo al revés. Te coges una pinza y tienes que sacar a la garrapata desde dentro hacia afuera. Y así no vas a dejar ese contenido dentro de tu organismo.
Bien,
otro punto muy importante. Esa garrapata, guárdala. Guárdala porque las enfermedades que transmiten las garrapatas tienen una primera sintomatología en los primeros días, en donde, es una sintomatología banal de fiebre, dolor de cabeza o dolor abdominal, que más o menos es igual en todas, pero que después puede ir a más. Por ejemplo, en el Crimea-Congo pues puede llegar a la fase hemorrágica, en donde puedes tener hemorragia en las mucosas, o en la enfermedad del IME, que se ve también en nuestro país, a esa fase en donde vas teniendo parálisis de tu organismo. Si tú tienes la garrapata, pues va a ser mucho más fácil que el diagnóstico sea mucho más preciso.
Más certero, claro. Más certero. Se pueda dar con el tratamiento lo antes posible.
Claro, claro. Y entonces el tratamiento será muchísimo más eficaz.
Bueno, pero la garrapata esta es una bomba, ¿eh?
Uy, nunca mejor dicho, porque es una bomba literal.
Bueno, hay que tomar mucha nota de eso. Y vamos a cerrar con algo que hablamos todos los años de ello. Pero fíjate, la piel, que a mí se me olvida, pues soy muy, muy despistado. No es que se me olvide que llevo piel, sino se me olvida que hay que cuidarla, que es un órgano más y que, por supuesto, hay que cuidarla en esta época del año donde el sol aprieta y el agua hace de las suyas. ¿Qué hacemos, doctor?
Bueno, la piel es el órgano más grande que tenemos, 2 metros cuadrados más o menos, si la pudiésemos extender. Y desde luego a la piel la machacamos y la machacamos mucho, y entonces en esta época del año sí que tenemos que hacer, yo me atrevo a decir, cuatro actuaciones fundamentales. Lo primero que hay que hacer es exfoliarla, es decir, quitar todas esas células muertas que tenemos. Todas estas células de la dermis cambian cada 28 días y ahora en verano pues si cabe más, entonces exfoliar fundamental.
Bien.
Después hidratar desde fuera hacia adentro con las cremas hidratantes, sobre todo después del baño en el mar o el baño en la piscina, esto es fundamental sí o sí, y también hidratar desde dentro hacia afuera, es decir, bebiendo abundante líquido. Después nutrirla. Cuando llega el verano tenemos que nutrir nuestra piel, y para nutrir nuestra piel en verano nada mejor que ir al mercado y los productos de temporada, la fruta. La fruta es algo absolutamente fundamental.
Bien,
porque
importante.
Aporta muchas vitaminas. Bien. Por ejemplo, la vitamina C, tan importante, que la tienes pues por ejemplo en el kiwi, o si no también la sandía, que al mismo tiempo tiene muchísima cantidad de agua.
Qué
y
maravilla.
Está muy rica. El melón, que fíjate que ahí lo tienes.
Si sale bueno, si
claro,
sale bueno, alguno sí, que sí. Salen apepinados.
Pues así sale decía... bueno y dulzón.
Ah, ese bueno.
Y el gazpacho, Agustín.
¡Ay, oh, qué gazpachito más rico!
El gazpacho.
Eso es, vamos, eso es España, 100%.
Sí, señor.
Qué maravilla. Bueno, Canarión, que nos alegramos muchísimo de escucharte y que nos da siempre mucha alegría escuchar esta isla unida a toda la sapiencia de don Esteban Pérez Almeida. Un abrazo.
A mí sí que me escucha, me gusta escucharte.
Un abrazo.
Bueno,
atención, ya es hora. Como todos los lunes, nos asomamos, nos ponemos, ¿cómo es? El capote de paseo, así, y nos vamos a la actualidad de taurina. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en los últimos días en la fiesta colombina de Huelva. En el Corso de la Merced ha estado estos días don Sisto Naranjo. Buenos días.
¿Qué tal, maestro?
¿Qué pasa, Sisto? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Oye, el sevillano Pablo Aguado, ¿no? Ha reafirmado en Huelva su condición de diestro revelación de la temporada.
Pues sí, fíjate que en Sevilla cortó 4 orejas, allí fue la gran explosión de Pablo Aguado este año. En Madrid también, aunque sin espada, pero también impactó su toreo. Pero yo lo digo, en Huelva le he visto la mejor faena de lo que llevamos de temporada, no solamente a él, sino de todo el escalafón, porque si a su primer toro le llega a meter la espada a la primera, le corta el rabo, porque fue una actuación completísima de principio a fin.
Para que digas es tú un... que tú eres duro tela. O sea,
fíjate, uno de Madrid, uno de las ventas.
Aquí, tú no regalas nada, que tú eres del 7, del tendido 7.
Tengo muy buenos amigos ahí, no lo voy a negar.
No, hombre, no, un abrazo a todos. Son encantadores cuando les gusta la faena. Dime.
Pues fíjate, te decía, una faena completa de principio a fin, con el capote, un quite de por chicolinas tremendo, un inicio de faena en la que yo creo que el reloj de del coso de la Merced todavía sigue marcando las 9 menos 10 de la tarde, porque se paró el tiempo, y una faena llena de gusto, de temple, de armonía, de naturalidad. Es que es un elegido este de Pablo Aguado, y en ese primer toro, esa gran faena, no tuvo la rúbrica de la espada, pero sí se pudo resarcir en el último, cortó dos orejas. Yo creo que esa merecidísima salida a hombros ahí en la plaza de toros de Huelva, que le convierte, yo creo, en el gran triunfador de esta feria.
Bueno, y el diestro de Salteras, el Cid.
Sí, la mejor versión del Cid está en su temporada de despedida, está despidiéndose de los rudos este año, y ha anunciado que cuando termine la temporada se va a cortar la coleta, y nos recordó el mejor Cid el otro día más con un gran toro de la ganadería onubense de Cuadri, se llamaba Rebaja, un nombre un poco raro, ¿no?
Para
un
toro.
Pues bueno, ahí no hubo nada de rebajas, ¿eh? Ahí estuvo el Cid, el tío.
¿Qué es hijo de oportunidades?
Debe ser. Mira, como que bien hilado ahí lo has traído todo. Está para hacer el anuncio del Corte Inglés.
Tengo más años que un bosque, niño. Oye, festejos importantes para esta semana.
Pues mira, tenemos la vuelta de los toros a Palma de Mallorca este viernes, después de esa ley de toros a la Balear, que dejó sin festejos taurinos a esta comunidad autónoma el año pasado. Bueno, pues en la sentencia del Tribunal Constitucional tumbó varias leyes polémicas de esa ley. Y finalmente este año, este viernes, como te digo, los toros vuelven a Palma de Mallorca, además con un buen cartel, con Morante, con el Fandi, con José María Manzanares y con el Juli. Y luego también la reaparición, la esperada reaparición el próximo sábado de Enrique Ponce, en el puerto de Santa María.
Le voy a ver yo en Málaga el día 14.
Pues, como te digo, una buena noticia, porque fue gravísima la lesión de rodilla, que podía haber retirado a cualquiera, pero bueno, ahí está la
querido
constancia,
mío,
la tenacidad.
Hay que decir que el crítico taurino de esta casa, don Sixto Naranjo, se alzó con el trofeo a la mejor labor periodística en la Feria de Santiago de Santander. ¡Te lo mereces, Sixto!
Muchas gracias, Agustín.
¡A hombros! Un abrazo, Sixto.
Un abrazo.
Queridos míos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699 1314.